Vamos a continuar con nuestro Evangelio Mateo. Recuerden que estamos en en esta conferencia o como en esta reunión que se llama A Través de la Biblia, que la idea es revisar la Biblia en grandes tomos o en grandes porciones, ¿no? Como una especie de vista a vuelo de pájaro, ¿no? O sea, una vista más general, más amplia, ¿no? Un overview, por así decirlo. Y ya vimos más o menos lo que es Mateo. Cuando entramos a este texto, vimos que Mateo era, pues esto, un evangelista, un apóstol de Jesús, un discípulo dentro de los 12 discípulos que siguieron a Jesús, ¿no? A los cuales Jesús mismo comisionó como discípulos. Bueno, Mateo era uno de ellos. Vimos que el enfoque de Mateo esencialmente era presentar a Jesucristo como el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, que Jesús era la continuación y culminación de la historia judía, la culminación, el cumplimiento de los profetas, de las profecías judías, ¿no? Entonces, vemos que Mateo, más que haber, yo creo, ¿no? Más que haber escrito él sus memorias, lo que parece ser es que Mateo recopiló muchas historias de los alrededores, ¿no? Y acomodó todas estas historias, las acomodó de manera específica a fin de poder demostrar esto que les decía, que Jesús es el cumplimiento de las profecías, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey de Israel, ¿no? Trata de presentar a este Jesús como este nuevo Moisés, ¿no? Este nuevo Moisés que trae un nuevo pacto, que trae una nueva enseñanza, que trae libertad, ¿no? Que recibe que imparte una nueva enseñanza, ¿no? Bueno, y vimos entonces los primeros tres capítulos, y en estos primeros tres capítulos vimos cómo efectivamente Jesús era todo este cumplimiento de lo que les estoy diciendo. Luego, la semana pasada vimos lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿no? Y muchos consideran como la carta magna, ¿no? De el reino, ¿no? Del reino de los cielos. Es como la forma en que se dirige o se rige, ¿no? El reino de los cielos. Es esto, el Sermón del Monte, el corazón del reino de los cielos, ¿no? Como sus estatutos, sus leyes, están en este Sermón del Monte. Algunos lo ven de esta manera. Y descubrimos que en el Sermón del Monte vimos que Dios no quiere religión, lo que quiere es una relación, que lo que le importa a Dios a la hora de cumplir los mandamientos es lo que sucede en nuestro corazón. Eso es una de las cosas que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces vimos cómo Dios es bautizado con poder, ¿no? En el Espíritu Santo vimos cómo Dios se va al desierto, bueno, Jesús, ¿no? Vimos cómo Jesús es bautizado con poder, Jesús se va al desierto, regresa, ¿no? En el desierto, dicho sea de paso, vence a Satanás, o vamos a decirlo así, vence las tentaciones que Satanás le pone, regresa y anuncia este sermón, ¿no? Que se le conoce como el Sermón del Monte. Otra vez, por ejemplo, Lucas demuestra que este Sermón del Monte realmente no fue de un jalón. Probablemente son varias enseñanzas que simplemente Mateo las acomodó a manera de un solo sermón. Bueno, como sea. Entonces, hoy vamos a ver los siguientes tres capítulos. Son los capítulos de el 8, el 9 y el 10. Una vez que Jesús enseñó que ya venía, que ya había instaurado el reino de los cielos y que había venido a instaurar el reino de los cielos y que había demostrado cómo se vive en el reino de los cielos, entendiendo que el reino de los cielos es este lugar donde gobierna Dios, ya sea físicamente o incluso a nivel del corazón, ¿no? El reino de los cielos está instaurado en los lugares, pero sobre todo está instaurado en los corazones de las personas que deciden seguir a Jesús, en los corazones donde el rey es Jesús y las normas que sigue ese corazón son las normas que Jesús pues mandó, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, el reino de los cielos está instaurado en la tierra a través de las personas que tienen como rey a Jesús. Entonces, Dios vino a instaurar el reino de los cielos y vino como a dar, Jesús vino a instaurar el reino de los cielos y vino como a dar este sermón o esta enseñanza nueva, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en estos tres capítulos que entran son cómo tiene poder el reino de los cielos en la vida, ¿no? Cómo el poder del reino de los cielos, el poder y la gracia del reino de los cielos. Y vamos a ver cómo lo que Jesús va a intentar explicarnos acá es que, a través de estos tres capítulos, es que necesitamos seguirle y ser sus discípulos para poder experimentar ese poder, ¿no? Vamos a demostrar, el rey, Jesús va a demostrar en poder y acción el reino de los cielos, pero entre líneas, por así decirlo, va a decir, solo puedes experimentarlo en la medida que eres mi discípulo y me sigues, ¿ok? Vamos a orar. Dios, te pedimos por favor que nos bendigas en la lectura de tu palabra. Es tu palabra, Señor, son tus palabras, Dios, y te pedimos que tú las hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y que tus palabras puedan entrar a nuestro corazón y sean magnificadas, Señor, en nuestro corazón, cuán magnífico y grande eres tú, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Si te acuerdas, el versículo 28 y 29 del capítulo 7, o sea, unos cuantos versículos antes de lo que vamos a empezar a leer, dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Entonces, vamos a ver, curiosamente, Mateo acomoda tres grupos de tres milagros, o sea, ¿no? tres grupos de tres milagros, cada grupo tiene tres milagros. En medio de los, entre los primeros tres y los segundos tres, está un llamado a seguirle, después otros tres y después otro llamado a seguirle y después otros tres y un gran llamado a seguirle, ¿ok? Entonces vamos a este primer milagro de esta primera tercia. Espero que se haya entendido, si no, realmente no importa mucho. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía una mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, ¿no? Esto es muy bonito y muy bonito, porque está demostrando cuál es la voluntad de Dios. Si te das cuenta, este milagro se enfoca en cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿si qué cosa? Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Y lo que responde, o sea, este leproso no está dudando de su poder. Está, de alguna manera, dudando de su voluntad. Si quieres, puedes sanarme. Tal vez no dudando de su voluntad, sino en un sentido respetuoso. Si quieres, puedes sanarme. Pero lo maravilloso es que Jesús dice: sí quiero sanarte, ¿no? Es muy interesante que en aquel entonces la lepra era incurable. De hecho, hasta el día de hoy es incurable. Lo que sucede es que hoy en día es completamente tratable y se puede mantener a muy bajo. Se puede, ¿cómo decirlo esto? Cuando te la estás tratando y no haces que crezca, pues eso. Hoy en día se puede estar tratando y no hacer que crezca, y se puede hacer para que no se contagie también. Entonces, digamos que ya hoy en día la lepra no es un gran problema, por así decirlo, como lo era en aquel entonces. En aquel entonces era muy contagiosa y era incurable y te iba consumiendo completamente y ibas muriendo. No había medicinas. Entonces, lo que sucede acá es muy interesante, que sucede a nivel de piel, ¿verdad? La lepra es algo, es un problema a nivel de piel. Y la lepra, a lo largo de la Biblia, es un símbolo del pecado. Simboliza el pecado en la Biblia, ¿no? Es interesante porque dice la Biblia que el pecado se encuentra ¿en dónde? En nuestra carne, ¿no? Entonces, cuando hay lepra, la Biblia representa lo podrido de la carne y cómo se va descomponiendo hasta matarnos. Eso es el pecado. Entonces, llega Jesús y dice: sí quiero sanarte, ¿no? Sí quiero sanarte. Y de alguna manera Dios nos está diciendo: sí quiero sanarte del pecado también, ¿no? Y es increíble que se muestra la misericordia y el amor del Señor Jesús, porque, vamos, ¿cómo se contagia la lepra? Pues tocándolo. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo tocó. Es increíble porque aquí hay un hombre que decía la ley, el Antiguo Testamento, que lo puro o lo santo, lo santificado, no podía santificar lo impuro. Pero lo impuro sí podía contaminar lo santo, ¿no? Así es como decía, date cuenta que tu santidad no se la puedes pasar a otra persona, pero su pecado sí te lo puede pasar a ti, ¿no? En este sentido como de, no sé, en un sentido de ritual, ¿no? Haz de cuenta que los judíos tenían muchos rituales y purificaban cosas para hacer rituales, purificaban utensilios, se purificaban a sí mismos, purificaban sus telas, ¿no? Entonces decían, si algo ya purificado toca una cosa inmunda, pues tu manto purificado, que ya lavaste con toda una ceremonia de limpieza, tu manto purificado, si toca lo inmundo, pues no es que se convierta en purificado lo inmundo, al contrario, tu manto que ya habías lavado y relavado, ¿no? Ya se contaminó porque tocó lo otro. Pero aquí está Jesús haciendo todo lo contrario. ¿Sí me explico? Aquí hay alguien en donde su santidad puede traspasarla a las demás personas, donde el pecado no entra para acá, sino la santidad va para allá. Jesús quiere sanar a las personas. Aquí demuestra con todas sus letras que Dios quiere sanar a las personas y puede. Tiene misericordia de ellos y toca a este leproso y este leproso es sanado. Es sanado, interesantísimo. Dice, versículo 3, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y lo que tenemos que entender nosotros es que Dios quiere, nos quiere a nosotros y quiere limpiarnos también. Y puede hacerlo. Y al instante, su lepra desapareció. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo debe haber sido eso? Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Jesús dice, no se lo digas a nadie, y lo va a decir bastantes veces, tiene un sentido de que no quería que se corriera su fama. Isaías, cuando habla acerca de estos cánticos mesiánicos donde se profetiza con mucha claridad al Señor Jesús, en el capítulo 42, dice que Jesús no alzará su voz en las calles, ¿no? Mi siervo no alzará su voz en las calles. ¿Y qué está tratando de decir? Que Jesús no va a venir con un espectacular así con foquitos diciendo yo soy el Mesías, escúchenme y contratar así todo un sistema de publicidad para decir yo soy el Mesías. Todo lo contrario. Todo lo contrario, iba a ser de un bajo perfil, ¿no? Porque Jesús es un Dios personal. Y cuando hay muchas multitudes alrededor, como lo que quería evitar, ¿no? A Jesús le cuesta trabajo, por así decirlo, relacionarse personalmente con personas, porque hay muchísima gente, se agolpa y no tienes tiempo ni siquiera para dedicarle a uno porque ya hay como 20 queriendo selfies contigo, ¿me explico? Con Jesús. Entonces, en ese sentido, Jesús no quería que se expandiera así su fama, sino le dijo, solamente haz lo que la ley dice que vaya, hagas, ¿no? Ve y muéstrate a los sacerdotes, presenta tu ofrenda para testimonio de ellos. Es muy interesante, porque Jesús le dice, quiero que tu ofrenda les testifique a los sacerdotes que yo soy el Mesías. No quiero que vayas gritándolo por todos lados, sino que tu ofrenda testifique a los sacerdotes que yo soy el Mesías. Vamos a ver más adelante que pues, no sucedió, que sí le dijo a todo mundo, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy chistoso, pero Levítico es hermoso. Levítico 14, ¿no? Todo Levítico 14 habla de estas ofrendas que se tienen que presentar y hace mención a la ofrenda que se tiene que presentar cuando eres curado de lepra. O sea, ¿por qué Dios pondría eso ahí si la lepra no se curaba? ¿Sí me explico? ¿Por qué Dios pondría ese ritual si la lepra no se cura? Entonces imagínate que llega un hombre diciendo, aquí está mi ofrenda, ¿y esto para qué es? ¿Y esto de dónde es o qué? Pues porque se me curó la lepra. ¿En serio? ¿No? Me acuerdo que Jaime Hood decía, a ver, abre los libros, abre los rollos. ¿Qué se tenía que hacer cuando se curaba la lepra? Nadie nunca había curado una lepra antes. Y que este hombre, este leproso, hubiera presentado esta ofrenda, iba a ser de testimonio de que, oigan, aquí algo está pasando. ¿Este quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Oigan, sanaron la lepra, ¿no? Y sigue Jesús. Ese fue, es como el primer milagro que presentan, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¿no? Una persona romana que tenía a cargo 100 soldados, por así decirlo, ¿no? Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, ¿no? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede acá? Llega este hombre romano, ¿no?, que realmente no tenía nada que ver con los judíos, ¿no? No tendría por qué, no sé si conoces un poco el contexto, pero haz de cuenta que los romanos conquistaron muchas cosas, fue un gran imperio, así que, muchas cosas, y conquistaron todo el Mediterráneo, el norte de África y toda esta parte del Medio Oriente, ¿no? Llegaron hasta Europa y no sé qué, y era uno de los imperios más grandes. Bueno, pues el Imperio Romano conquistó la nación judía y conquistó Jerusalén, ¿no? De hecho, ya estaba conquistada desde los griegos y todo, pero vamos, los judíos estaban bajo el gobierno romano, ¿va? Entonces, realmente no tenían mucho que hacer los judíos, los romanos, con la religión judía. De hecho, ellos tenían sus dioses, a Júpiter y a todos estos, ¿no? Pero este romano, que era un soldado o más bien un general de 100, que tenía a su cargo a 100 soldados, por eso se llama un centurión, ¿no? Llegó con Jesús y no le dijo, oye tú, ven para acá, o algo así. ¿Qué fue lo que hizo este centurión? Le rogó, ¿no? Llegó y le rogó, Señor, mi criado está gravemente atormentado, ¿no? Y es interesante porque está, de alguna manera, reconociendo en Jesús la autoridad y está reconociendo el poder de Jesús, lo que los judíos no hicieron. Y entonces Jesús le dice, perfecto, yo voy a tu casa. Y el romano, en una muestra de humildad, dice, yo no soy digno de que entres tú a mi casa. Mi casa no es digna de ti. Tú eres demasiado grande, demasiado glorioso, demasiado bello para que entres a mi casa. Por favor, no, así que no soy digno de que me recibas. No soy digno ni siquiera de que hagas el esfuerzo de que camines hasta allá. Y entonces dice, yo soy un centurión, yo soy un hombre que tiene a su cargo a demás hombres y yo sé lo que es dar órdenes. Yo sé lo que significa dar órdenes. Yo sé lo que significa tener autoridad, Jesús. Yo sé lo que significa tener autoridad y yo sé que tú tienes autoridad, que no tienes que ni ensuciarte las manos, solo te basta que digas algo y con tu autoridad se cumple. Así que Dios, solo dilo, ni siquiera vaya, solo dilo. ¿Me explico? Este hombre sabe de autoridad, pero sabe que el que está delante de él es alguien mucho más grande y que tiene autoridad para con tan solo decirlo, hacer lo que su palabra diga. Para que se cumpla lo que su palabra dice. Y entonces Jesús dice, wow, este hombre ha entendido el rollo. Y lo dice, Jesús de alguna manera lo alaba, por así decirlo. Al oírlo Jesús se maravilló, ¿no? Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Ni siquiera los judíos creen tanto en mí como él. Ni siquiera los judíos pueden darse cuenta de cuán poderoso soy como él lo está haciendo, de cuánta autoridad tengo, ¿no? Versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y este simplemente es un versículo diciendo, te digo que muchos gentiles también van a entrar al reino de los cielos junto con los judíos, ¿no? Mas los hijos del reino, más los que sí son judíos, serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿no? Es como de muchas personas que no son judías van a creer en las mismas promesas que Abraham, Isaac y Jacob, van a ser herederos también de las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, donde dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Muchos gentiles, porque para los judíos hay dos tipos de personas, ¿no? Los judíos y los gentiles, ¿no? Así, los gentiles van a disfrutar también de las promesas de los judíos, pero muchos judíos que nacieron siendo judíos no van a creer y se van a ir al infierno, según lo que dice ahí. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es increíble. Jesús dijo, solamente tienes, el centurión dijo, nomás tienes que decirlo. Y dijo, perfecto, así como tú crees, así se haga, tu siervo es sanado. Con eso le bastó al centurión para llegar a encontrar, a ver a su criado en pie. Qué bello, porque un centurión, ¿sabes? Seguramente cuánta sangre veía al mes o a la quincena. Pues mucha, ¿no? Tú crees, bueno, probablemente ese centurión ya está muy desensibilizado. Pero no, amaba a una persona, que esa persona ni siquiera era alguien más que su criado. Entonces, definitivamente este centurión era un hombre piadoso que amaba a las personas y pudo reconocer en Cristo esa gran autoridad. Y por su fe pudo suceder así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Dicen que por esto Pedro negó a Jesús, por este versículo, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le sirvió. No, nada que ver. Sabes que es una mala broma. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahí está otra vez el sello de Mateo tratando de hilar lo que está sucediendo con las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿no? Entonces, Jesús está sanando. Entonces, es muy interesante porque se levantó la suegra a servirle. O sea, llega Jesús a casa de Pedro, ve a la suegra enferma y Jesús la sana. Y es interesante, ¿qué es lo que hace esta mujer ya habiendo recibido la sanidad? Servirle a Cristo. Y creo que es un gran ejemplo de lo que nosotros hemos de ser una vez que Dios nos sana de nuestra condición pecadora y enferma. Creo que lo que tenemos que hacer es pararnos y servirle. Pero es muy chistoso porque aquí el que realmente sirvió no fue la suegra, sino fue Jesús mismo. Porque enseña que desde hasta la nochesota, Jesús seguía sanando a personas porque le traían un chorro y un chorro y un chorro de enfermos. Y Jesús tomó todas esas enfermedades y las curó. Entonces Jesús aquí estuvo sanando y estuvo sirviendo. Y entonces vemos esta primera triada, ¿no?, de sanidades o de milagros. Sana a un leproso, sana a un paralítico y sana a una mujer con fiebre, ¿no? Está Cristo demostrando cuán poderoso es el reino de los cielos. Pero viene esta invitación a seguirle, ¿no? Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar del otro lado. Es lo que te digo, cuando Jesús era rodeado de mucha gente, lo que hacía era tener que irse a otro lado porque ya no podía ministrar con naturalidad, con libertad, ¿no? Dicho sea de paso, ministrar significa la palabra de, ¿no?, significa servir, ¿no? Ministerio significa servicio, o ministro significa servicio. Bueno, ya no podía hacerlo con libertad, entonces fueron al otro lado. Versículo 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba. Estos gozaban de muy buena reputación y gozaban de muy buen dinerito, ¿no? Pero Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como que le está diciendo, date cuenta de lo que estás diciendo. Porque yo no soy como los demás maestros a los que tal vez tú has seguido antes, donde te van a prometer un chorro de lujos y un estatus y cada vez vas a ir subiendo hasta que te herede la notaría, casi casi, ¿no? No se trata de esto acá. Lo que te estoy diciendo es que yo voy a ir simple y sencillamente. Yo no tengo nada, no vas a ganar nada material de mí. De mí no vas a ganar nada material, porque no tengo ni almohada. para pronto, ni la busco, ni siquiera estoy buscando una almohada. No tengo ni almohada y ni la busco, ¿no? Entonces, no es que esté tratando de desecharlo, sino que está tratando de enfocarlo. No es, Jesús no es mentiroso ni nada, te lo dice con todas sus letras. ¿Vas a seguirme? Va. Pero vamos a pasarla sabroso, ¿eh? Va a ser buena la... Va a estar buena, le vamos a sacar sabor a la vida, vas a ver. Otro de sus discípulos, ¿no? Es interesante porque este sí es uno de sus discípulos. El otro era un escriba. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es como, ¿de qué se trata? Aquí Jesús no está tratando de impedir de que vaya al velorio. No, porque pues digo, lo que está tratando de decir era una costumbre de que el hijo mayor o algo así se tenía que quedar con el papá hasta que muriera, ¿no? Y probablemente lo que está diciendo acá es, ¿sabes qué? Jesús, deja que se muera mi papá y ya después te sigo. Y es como, no, sígueme de una vez, no hay tiempo que perder. Capaz que se muere en 5 años y a mí me crucifican en 3, ¿no? Entonces, no hay tiempo que perder. Jesús está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, ¿no? Deja que esas costumbres las sigan haciendo. Tienes más hermanos, se van a encargar de él, sígueme tú. ¿Sí me explico? Cuando Jesús dice, deja que entierre a mi padre, no está tratando de decir, no, no vayas al velorio. No, sino está diciendo, el hijo está diciendo, déjame quedarme hasta que mi padre muera. Déjame servir a mi padre hasta que muera. Y Jesús dice, no, sígueme de una vez, no hay tiempo que perder, ¿no? Pero esa es la palabra clave, sígueme. Sígueme. Y entrando Jesús en la barca, y aquí viene la otra triada de milagros, ¿no? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía, ¿no? Interesante, es un versículo clásico donde te demuestra que Jesús era humano y que se cansaba, ¿no? Y dormía. Y cómo dormía, imagínate qué buen sueño tan profundo tenía el Señor Jesús, no tenía problemas de sueño, que hasta se estaba cayendo el cielo y él seguía dormido, ¿no? Ahora sí que, como dice la Biblia, ¿no? Porque a tu amado darás el sueño. Yo le digo a Dios, sí me amas un chorro porque en la mañana no me puedo ni despertar, man. Pero bueno, acá Jesús está plenamente dormido, está descansando, ¿no? Y viene esta gran tormenta y vinieron sus discípulos y le despertaron, Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, así, qué increíble, qué frescura. ¿Qué? Sálvanos, por favor, espérense. Oigan, reprendió a los vientos, ¿no? Creo que otra porción dice, calla, enmudece, ¿no? Y pum, grande bonanza. Y entonces Jesús se voltea y le dice, oigan, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esta pregunta es rara, pues es como de, ¿cómo que por qué teméis? O sea, casi nos morimos, ¿no? Lo que está tratando acá de decir Jesús es, ¿crees o no crees? ¿Crees que soy el Mesías o nada más me dijiste de puros dientes para afuera? Lo que pasa es que realmente nada más se lo dijeron de puros dientes para afuera. Porque una vez que calmó el agua y que calmó el viento, dice ahí, ¿no? Checa, él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Oh! ¿Crees o no crees? Entonces, ¿para qué fuiste y lo levantaste? Si no creías, o sea, si no sabes quién es que puede hasta sanar, digo, que puede hasta calmar los vientos y el mar, ¿para qué lo levantas? Y es un poco lo que Jesús intenta explicarles. A ver, ¿por qué vienes así como, así gritando como nena, ¿no? ¡Ay, Señor! ¿No? Si realmente creyeras que yo puedo salvarte. Lo que pasa es que no creías que yo podía salvarte. O sea, no le reprocha, ¿cómo explicártelo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Lo que es un reproche a decirles, no están creyendo que yo soy el Mesías. No están viniendo a mí creyendo que yo soy el Mesías. están viniendo a mí creyendo que soy un hombre más y que podía, y que yo podía ayudarles a remar o algo así. O sea, es natural que tengas miedo de que te vas a morir porque la barca va a trozarse. Es natural, pues sí, cualquiera sería, se va a trozar. Pero lo que se supone que tu discípulo debería saber es llegar y decir, Señor, ¿podrías por favor calmar el viento? Porque mira, eso nos puso difícil. Y Jesús diría, sí, claro. Pero no, porque no hay esa confianza en el Señor Jesús, sino que todavía dudan de quién es el Señor Jesús. Y por eso llegan con ese temor, porque no creían realmente que Jesús podía hacer eso. Ahí lo dice. Se maravillaban diciendo, ¿viste lo que hizo? ¡Wow! ¿Quién es? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Entonces no creían realmente eso. Y ese es el reproche cuando Jesús le dicen, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué te acercas conmigo con temor como si yo no pudiera reprender el cielo, el agua y el mar? ¿No? Es básicamente eso. O sea, porque es natural que teman porque se va a caer, porque se va a hundir de la barca. Eso es muy natural. Pero lo que Dios le está reprochando es su incredulidad. Bueno. Después, dice, cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vino a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, son dos endemoniados muy feroces que ni siquiera podían pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿No? Y entonces llega Jesús a esta tierra y otros evangelios cuentan que vinieron, desde lejos lo vieron y vinieron y se postraron ante el Señor Jesús, ¿no? Y dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿A qué vienes? ¿No? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Interesante porque esto habla de que los demonios saben que tienen un tiempo en donde van a ser atormentados, ¿no? Y por tanto, muy probablemente están aprovechando todo el tiempo que les queda. El caso es que, dice el versículo 30, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, miles de cerdos probablemente, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿No? Y él les dijo, id. Solamente dije, vayan. ¿No? Interesante porque otros pasajes paralelos hablan de que estos demonios realmente serán muchísimos demonios, muchísimos. Dice, cuando le dijeron, ¿qué no? Cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas? Como responde, Legión, ¿no? Porque somos muchos o algo así. Y Jesús simplemente dice, y le rogaban, así muy machotes, pero ahí estaban rogándole, por favor no nos eches fuera, échanos a los, aunque sea a los cerdos, ¿no? Y Jesús les dijo, pueden ir a los cerdos, y fueron a los cerdos, ¿no? Y ellos salieron, dice el versículo 32, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, ¿no? No quiero profundizar mucho en temas, ¿no? En temas raros, pero pues sí, realmente al parecer los demonios se pueden meter en los animales, pero al que estos animales se fueran simplemente así al despeñadero y se ahogaran, demuestra el poder destructivo de los demonios, ¿no? Y demuestra cuáles son realmente sus intenciones. Es verdad que, pues mira, ¿para qué? Ahora sí que nomás te cuento lo que dice aquí y la verdad. Los seres humanos estamos diseñados para ser poseídos por un espíritu, ¿no? Es la verdad. Tenemos esa capacidad. No solamente tenemos esa capacidad, sino que estamos diseñados para ser poseídos por un espíritu. Suena raro, pero estamos diseñados para ser poseídos por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es cierto, es la verdad. Y existen espíritus y por lo menos aquí nos demuestra que a veces esos espíritus se les meten a hombres, ¿no? Dicho sea de paso, realmente... ¿Para qué me meto más en broncas? Es a través de la Biblia. El caso es que Dios tiene autoridad sobre el mundo espiritual también, ¿no? Y demuestra cuán poderoso es, con una sola palabra los manda a esas miles de demonios tal vez, o a muchísimos demonios los manda a los cerdos, y todos los cerdos se van y se mueren todos los cerdos, ¿no? Con solo una palabra del Señor Jesús, ¿no? Versículo 33, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús a agradecerles, ¿no? Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No salieron a agradecerle a Jesús que haya liberado por fin a esos dos endemoniados. Simplemente dijeron, ¿quién es este hombre que pudo liberar a estos y nos echó a perder la ganancia de todo un año, ¿no? Ya no vamos a, las carnitas ya no las vamos a poder vender, ¿no? Dicho sea de paso, estaba prohibido en la ley judía que ellos tuvieran cochinos y que comieran cochinos. Entonces, esta región era ya una región pues, que no le importaba tanto a Dios, que realmente había desechado a Dios. Y cuando Jesús viene a demostrar su poder y su libertad, simplemente la rechazan estas personas. Dicen, vete de aquí, no te queremos. No queremos ni tu poder, no queremos ni tu libertad. Queremos seguir como estamos. Y entonces uno de estos hombres gadarenos, que el hombre que había sido liberado de todos estos demonios, ¿te acuerdas? En otros pasajes nos cuentan cómo este hombre gadareno le dice, oye, Señor Jesús, déjame ir contigo, ¿no? Jesús, todo un caballero, se va, pero este hombre que había sido sanado, sanado por así decirlo, llega con Jesús y le dice, Jesús, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, tú regrésate. Y cuéntales a esos que me rechazaron todo lo que Dios hizo contigo, ¿no? Y aunque Jesús se fue, un testimonio se quedó ahí para testimonio de esa ciudad. Pero el caso es que Jesús se fue. Versículo 9, ¿no? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, y esto es maravilloso, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿no? Porque nos dicen otros pasajes de la Biblia que ellos decían, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este Jesús que está diciendo que perdona los pecados de este compa? Realmente es una pues acusación hasta cierto sentido pues interesante, ¿no? O sea, si de pronto estás aquí en la congregación o en tu casa y llega un compa así bien extraño y dice, te perdono tus pecados, pues cualquiera diría, ¿qué le pasa, no? Y entonces, bueno, aunque dicho sea de paso, realmente sí sonaría raro, pero en este caso ellos estaban teniendo una dureza de corazón. Antes de pasar con lo que va a hacer Jesús para resolver esta dureza de corazón, es muy interesante cómo dice que, versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe de ellos. Dicho sea de paso, este es un texto muy hermoso para demostrar que la fe nuestra ayuda, o cómo decirlo, nuestra fe cuenta a la hora de que nuestros conocidos se conviertan. Eso es, ¿no? Este es un texto que puede demostrar que nuestra fe cuenta a la hora de que nuestros conocidos puedan conocer de Jesús. Dios ve la fe de ellos, ¿no? Ve sus oraciones, por así decirlo, ve sus deseos, ve su corazón, y en respuesta a la fe de ellos decide sanar a este hombre. Dicho sea de paso, que cuando le pusieron ahí enfrente a Jesús, a este paralítico, no lo sanó. ¿Qué hizo? Le perdonó los pecados. Pero entonces dice, ¿no?, que hubo estos fariseos, ¿no?, que pensaron mal de Jesús, ¿no?, y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque Jesús conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, ¿no? Entonces Jesús demuestra a través de su milagro y del poder del reino que Él es Dios. Cuando dice, es muy interesante porque en otros pasajes dice, en los otros evangelios dice, este pensamiento malo de los fariseos incluía que Jesús blasfemaba porque nadie podía perdonar los pecados. Entonces Jesús les demuestra a través de un milagro, le dice, ¿qué es más fácil de mostrar? ¿O qué es más fácil de ver? ¿Cómo te explico? O sea, ¿qué es más fácil de comprobar si tengo autoridad o no, si mi palabra es cierta o no? Pues si te digo, tus pecados son perdonados, no tienes la capacidad de ver si eso es cierto o no es cierto. Pero para demostrarte que mi palabra tiene autoridad y que digo la verdad, y de paso que yo mismo soy Dios, te digo a ti, paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y sucedió. Entonces, Dios hace este milagro para demostrarle a todos que tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces está demostrando otra vez el poder del reino de los cielos. Dicho sea de paso, mucho tiempo después, Jesús nos va de una u otra manera delegar esa autoridad, ¿no? Jesús dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Y a los que remitieres su pecado serán remitidos, y a los que les retuvieras el pecado será retenido, ¿no? Eso lo dice en Juan 20. Entonces, de alguna manera, Dios deposita en nuestra predicación que las personas puedan arrepentirse de sus pecados o no, ¿no? Si creen en Cristo, obviamente, ¿no? Y si se arrepienten de sus pecados y así. Bueno. Después, dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, y aquí parece que es Mateo mismo escribiendo acerca de sí mismo, que estaba sentado al banco de los tributos, ¿no? Públicos, le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió, ¿no? Entonces aquí está Mateo. Mateo es un judío que era un publicano, ¿no? ¿Qué es este un publicano? Era simplemente era un judío que trabajaba para Roma cobrándole dinero, cobrándole impuestos a los judíos. O sea, eso sí ya era así, ser bien mala onda, o sea, haber traicionado la patria así bien feo para los judíos. Los judíos eran bien celosos y eran bien revoltosos, mano. Todo el tiempo estaban tratando de hacer revueltas. Pues Barrabás es un ejemplo de ellos, ¿no? Entonces todo el tiempo eran revoltosos, todos los macabeos, todo el tiempo están tratando de rebelarse. Eran muy problemáticos, ¿no? Entonces ver a un judío así tan sumiso al imperio romano era detestable para los judíos. Entonces Mateo realmente era detestable ante sus amigos, ante su familia, ante todo el mundo era detestable, ante los mismos romanos, ¿no? Los romanos, este ni siquiera es de los nuestros, y mira, lo despreciaban. También despreciaban a los publicanos. Los romanos también despreciaban a los publicanos. Los judíos también despreciaban a los publicanos. Pero los publicanos se consolaban con su dinero. Porque eso sí, ganaban un chorro de dinero porque eran tranzas. Porque ellos tenían la capacidad de cobrar un poquito más lo que ellos quisieran. Entonces, tenía muchísimo dinero Mateo de alguna manera, pero su vida era totalmente deplorable. Hermoso que pasa Jesús por ahí. Su vida era muy triste, pero pasa un hombre y le dice, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Casi casi avienta el dinero y lo sigue. Es hermoso porque está también aquí demostrando Jesús que hay algo más bello que una vida llena de placeres, dinero, que Dios puede restaurar, que Dios no se fija en nuestro pecado y en nuestro andar anterior para darnos una nueva oportunidad de seguirle. Y Dios pasa por ahí y ve a este hombre completamente pecador, desechado de los hombres, despreciado de los hombres, y Jesús le da una nueva oportunidad de conseguir una vida que realmente Mateo seguramente anheló desde mucho tiempo. Seguramente siempre pensaba en esto. ¿Cómo me gustaría regresar a mi nación? ¿Cómo me gustaría sentirme amado? ¿Cómo me gustaría no ser una cucaracha? ¿Cómo me gustaría cada vez que venga los judíos y verlos que no tienen ni dinero para comer y yo cobrándoles, ¿no? Me gustaría cambiar eso. Y pum, pasa Jesús dándole la oportunidad de cambiar su vida. Y se va, se para y lo sigue, ¿no? Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces Mateo, este publicano, invitó a Jesús a su casota, ¿no? Y vinieron otros publicanos, sus cuates, ¿no? De Mateo, y también otros pecadores, y Jesús estaba ahí. Y para los judíos eso era de ¿qué? Este hombre es un pecador, come con pecadores, ¿no? Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Interesante, porque no se lo dijeron a Jesús. Como que agarraron así a Pedro y a, oye, Pedro, ¿no? Usted, así como que jalaron a sus discípulos y le dijeron, dense cuenta del maestro que tienen. ¿Por qué hacen esto, tu maestro? ¿Por qué siguen a este? Y entonces Jesús les dijo, ahí sí brincó Jesús, por así decirlo, por sus discípulos, ¿no? Es como cuando están tratando de adoctrinar a tu hijo, ¿no? Es un chamaco, ¿por qué le andas contando todas esas cosas? Mejor cuéntamelas a mí, ¿no? Así Jesús como que pareciera se levantó y le dijo, a ver, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, ¿sí o no? No, pues sí. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdad, gloria a Dios por eso, porque aquí está demostrando que Dios quiere que le sigas tú, que has tenido tal vez una vida que no le agradaba a Dios. No importa lo gacho que ha sido tu vida, lo impía que ha sido tu vida, no importa lo detestable ante la gente, lo detestable que ha sido tu vida ante la gente, ni siquiera no importa lo detestable que ha sido tu vida delante de Dios, Dios te da una nueva oportunidad de seguirle y de transformar tu vida para siempre. Porque Él vino a sanarte de tu pecado y de tu dolor y de tu enfermedad, ¿no? Entonces vinieron a los discípulos de Juan, diciendo, ¿no? Y estos son otros discípulos, los de Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayudan? O sea, yo nomás te veo aquí siguiendo a Jesús de banquete en banquete, ¿no? O sea, yo tengo aquí con la tripa, la tengo súper retorcida, mano, desde hace 2 días. Y según yo me estoy haciendo el espiritual. Y te veo a ti siguiendo a tu maestro y se la pasan de pachanga en pachanga, mano. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedes llamarte así espiritual? ¿No? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Por no decir que se la pasan dándole, inflándole, ¿no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es como de, pues no. O sea, si te acabas de casar no te vas a... Imagínate que te vas allá a Cancún a la luna de miel a ponerte tu vestido de luto. Es como de hello, claro que no, ¿no? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces lo que está diciendo es, ahorita están conmigo y están gozosos de que están conmigo. ¿Qué necesidad tienen? Cuando tú ayunas es para buscar y tener una comunión más íntima con el Señor. No hay necesidad de eso porque yo estoy con ellos. Su Señor está con ellos. No necesitan buscar al Señor con ayuno, porque su Señor está con ellos. Es lo que le está tratando de decir. Entonces Jesús como que redirecciona y dice, deja la religión. No se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, no cortas un cachito de tela nueva en un vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y sale peor la rotura. Lo que pasa es que en aquel entonces la tela, si se lavaba, se encogía. Si era nueva, se encogía. Pero ya un vestido viejo, como ya había sido lavado, ya había encogido. Pero si remiendas ese vestido con una tela que no había sido encogida, cuando, por ejemplo, la metes a lavar o algo así, se encoge y termina rasgando más feo el vestido. ¿Sí se entiende? Algo así. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y el... de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y es lo mismo, lo que pasa es que el cuero cuando es nuevo pues tiene la capacidad de estirarse, ¿verdad? Entonces cuando tú llenas un cuero, un odre que es como una cantimplora así de cuero, ¿no? Le echas el vino, pues el vino fermenta. Y como tú y yo sabemos en las clases de química de secundaria, nos decían que eso saca gases y se hace... se expande, ¿no? Y entonces el cuero también tiene la capacidad de estirarse un poco. Pero si tú llenas, ¿no?, un cuero viejo con un vino nuevo, cuando se expanda el vino, pues va a romper el cuero. ¿Eh? ¿Queda claro? Por eso, y lo que está diciendo Jesús es, no puedes... poner lo que yo vengo a instaurar, que es una nueva relación con Dios, no puedes basarla en tu antigua religión. Es algo nuevo lo que traigo. Y lo que traigo es una nueva religión. Yo no vine a tener una religión así toda rígida que tienes que ayunar aunque estés conmigo. No, yo vine a traer algo nuevo, una relación nueva. ¿Me explico? Así que esta nueva relación no la intentes de embonar en tu antigua religión. No quiero esta religión, quiero una nueva relación, ¿no? Básicamente. Y ahí, en este sentido, estas historias son las que cuentan nuevamente el sígueme, sígueme. Una enseñanza sobre quién es Jesús y sobre la necesidad de seguirle. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Comienza esta otra triada de milagros. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto será salva. Pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo, ten ánima, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta, ¿no? O sea, ya estaban tocando lo que podría semejarse a los, podrías traducirlo ahí, y viendo a los que estaban ya cantando las golondrinas, ¿no? Y la gente que hacía alboroto y llanto, ¿no? Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ay, ¿cuál duerme? Ni que 8 cuartos, ya murió, ¿no? Lo que pasa es que, ahora sí que dato cultural, ¿no? En aquel entonces contrataban gente para, y sobre todo si era una persona principal, ¿no? Si era de mucho dinero, se contrataba gente para que lloraran en los velorios, ¿no? Pues para que dijeran que sí, pues sí dolió, ¿no? Por ejemplo, cuando Herodes murió, mandó a matar a no sé cuántos profetas porque sabía que nadie iba a llorar por Herodes y que la ciudad no se iba a poner en luto en lo absoluto, sino que hasta iban a hacer un desfile y fiesta. Por eso mandó a matar a un chorro de personas para que sí a fuerza estuvieran todos de luto en el día de su muerte, ¿no? Pues aquí fue algo diferente. No contrataban a gente para que llorara y hubiera luto, en un ambiente de luto. Entonces, por eso cuando Jesús dijo, está muerta, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí, tú cómo no! Pues, ¿qué clase de irreverencia es esa? Bueno, es porque era gente contratada, muy probablemente, ¿no? El caso es que Jesús, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Entonces, vemos cómo Jesús sana a esta mujer que nunca había sido sanada, está de flujo de sangre. De hecho, la Biblia enseña que había gastado todo su dinero en médicos y desde 12 años no había podido darle solución. Dice la Biblia que incluso todo su dinero se lo había gastado y que su estado había empeorado. Y simplemente a través de la fe llega y toca su manto. ¿Te acuerdas de esta historia donde Jesús voltea y dice, era un chorro de gente que se agolpaba contra Jesús? Haz de cuenta Jesús a las, ¿qué te gusta? A las 7 de la mañana en el metro, que está así, ¿no? Así estaba todos empujándole a Jesús y de pronto siente que salió poder de Jesús. Y voltea y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro dice, son las 7 de la mañana en el vagón de Chabacano, ¿cómo que quién te tocó? Todo mundo te toca ahorita, ¿no? Todos te están tocando ahorita. No, 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 Jesús dice, no, no, no. Alguien me tocó con fe para que yo la sanara. Y entonces llamó a esta mujer, ¿no? La llamó a cuentas. Y ella confesando que fue ella, ¿no? Otra vez. Es muy hermoso porque esta mujer no podía tocar a Jesús porque era impura, insana. ¿Me explico? Y si sabía Jesús, es hermoso, porque si sabía Jesús o cualquier judío que la había tocado, ella podría hasta morir apedreada por hacer esa irreverencia, porque estaba contaminando a un hombre. Pero Jesús no es así. Jesús le dijo, perfecto, tú no me contaminas, más bien yo te sano a ti. Y le dijo, hija, tu fe te ha sido, tu fe te ha contado, y ve sana, sana de tu azote, eres salva de eso. Y es precioso, porque en otro texto, ¿no?, también llega los siervos de este principal, y justo cuando Jesús está terminando de despachar, ¿no?, o de bendecir a esta mujer, llegan y dicen, ¿sabes qué? Deja al maestro, es inútil porque tu hija ha muerto. Imagínate lo que ha de haber pensado este hombre, pues se le fue el corazón. Pero Jesús le dijo, hey, cree solamente, vamos para allá. Jesús es bien padre, ¿no? Ahora sí que ese vamos para allá me sonó como a película así de no te preocupes, vamos allá. Y la sanó. Y la sanó. No, ¿cuál la sanó? La revivió. La revivió. Y aquí está Jesús demostrando cuán poderoso es su reino, ¿no? Y no solo eso, sino pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia a nosotros, hijos de David, ¿no? Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Ahí está, ¿lo crees tú? El otro era: si quieres, puedes, ¿no? Y acá ellos, Jesús les dice: ¿tú crees que puedo? Yo creo que puedes. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Interesante. Lo mismo sucedió con esta señora de flujo de sangre. Lo mismo sucedió con el centurión, ¿no? Lo mismo sucedió con los amigos del paralítico, ¿no? Es gente que está empezando a creer que este es el Mesías. Contrario a sus discípulos que, ay, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Ellos ni creían. Pero hay gente que está empezando a ver el poder de Dios y está empezando a creer: este es el Mesías que estábamos esperando. Hijo de David, por eso le decían hijo de David, yo sé que tú eres el Mesías. Y el reino de los cielos está empezando a tomar forma y está empezando a demostrar su poder, ¿no? Y dice el versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, o sea, no sale de una para entrar a otra, es lo que está diciendo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echó fuera al demonio, el mudo habló y la gente, wow, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios se echa fuera a los demonios, ¿no? Vemos en otros pasajes que esto es una total disparate. O sea, Jesús le dice: estás loco, ¿cómo uno puede estar en contra de sí mismo y prevalecer? O sea, si el demonio echa fuera a los demonios por el demonio, su casa está dividida y está próxima a su ruina. Es una locura decir que estoy sacando a los demonios por el poder del demonio, porque es como decir que Satanás está contra sí mismo y todavía crees que así va a ganar Satanás. Es una locura. Pero si saco demonios, dice Jesús, date cuenta que el reino de los cielos ha venido, porque por el poder de Dios yo lo saco, ¿no? Bueno. Entonces Jesús recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por donde quiera que iba, sanaba enfermedades y dolores, ¿no? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow, está muy bello esto, porque no se compadeció de sus enfermedades. No se compadeció de que estaban de sus enfermedades. Se compadeció de que estaban desperdigadas, no tenían a quién seguir, estaban caminando hacia el pecado y hacia la muerte y no tenían nadie en dónde basar su vida. No tenían pastor, estaban descuidadas. Eso es lo que le dolió, ¿no? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces, ya vimos estos 9 episodios de puros milagros, 9 episodios de muchos milagros, y en medio de esos milagros está la constante invitación de decir: sígueme. No puedes ver el reino de Dios si no eres mi discípulo, no puedes experimentar su poder si no eres mi discípulo, sígueme. Y entonces, ¿quién dice va? Pues algunos de ahí dijeron: órale. Va, lo dejamos todo, dejo las redes, dejo los tributos, lo dejo todo, dejo mi padre, dejo todo, vamos. Y entonces Jesús dice esto. Entonces, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quieres ver el poder de Dios? Sígueme y te doy autoridad, la autoridad del reino de los cielos para hacer también esto. Y escoge a los apóstoles, ¿no? Dice, sus nombres son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, ¿no? Este grupo cercano a Jesús. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, se autonombra, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿no? Y al final como los que no tienen tanta trascendencia en la Biblia, excepto a Jesús, pero por algo, digo, excepto Judas, pero por algo feo, ¿no? Le veo y no le creo, ¿no? Le veo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y entonces Jesús, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita vamos a enfocarnos en los judíos, después va a venir el tiempo de los gentiles, ¿ok? Ok. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resucitad a los muertos, echen fuera demonios, dad gracia, recibiste, dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Te imaginas que Jesús te diga, si ves a un enfermo de lepra, tócalo y sánalo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¡Oh! Ahí va, mira, yo soy un leproso. Jesús nos dijo que lo tocáramos para sanarlo. Ah, pues tócalo tú. No, tócalo tú. No, tócalo tú. Está súper heavy lo que Jesús les pidió, pero wow, ¿no? Está increíble. Está muy impresionante. Saquen demonios, limpien leprosos, resuciten muertos. Resuciten muertos. Imagínate que llegues a una casa y hay un velorio y que tú digas, espérame. Llegó el reino de los cielos. Aquí está mi tarjeta, el reino de los cielos se ha acercado, pum, se levanta. ¡Wow! 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 Algo así ha de haber sucedido. Algo así ha de haber sucedido. El reino de los cielos estaba con todo en esos momentos. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ¿no? No, 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 no vayas con dinero, depende de la gracia. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Confía en que yo te voy a proveer. ¿Quieres seguirme? Te voy a dar poder, pero yo te voy a proveer también de lo material, ¿no? Más, en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién es en ella, quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa, saludadla, y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y básicamente está diciendo, a donde quiera que te inviten, ahí entra, ¿no? Y una vez que entres, diles del reino de los cielos, y si te corren a patadas, pues ni hablar. Pero si reciben el reino de los cielos, gloria a Dios. ¿Eh? Algo así es lo que está diciendo, ¿no? Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, como diciendo, pues ni quería, ¿no? Básicamente, sacudir el polvo de vuestros pies es ni quería, tú te lo pierdes, básicamente. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Está muy impresionante porque está diciendo, ¿te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Que eran unos perversos, 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 ¿no? Creo que ya estamos en horario B15, ¿no? Pero querían abusar sexualmente de los ángeles, ¿no? Horrible. Bueno, el caso es que Jesús, bueno, Dios mismo trajo un juicio y cayó fuego y que se convirtieron todos en azufre y no sé qué. Bueno, pues dice que el juicio para esa ciudad que rechaza el evangelio va a ser peor en el día del juicio. Porque estuvo ahí Jesús, ¿no? Dice, le dice a muchos, Jesús le dice a los fariseos, en aquel día, ¿no? Nínive se va a levantar contra ustedes en juicio. O sea, en el día del juicio hasta Nínive va a salir mejor, porque Jonás fue y se arrepintieron a su predicación. Cuando Jonás fue a predicarle a Nínive, que eran horribles los de Nínive, todos los de Nínive se arrepintieron. Y dice Jesús, y he aquí uno más grande que Jonás, y lo están rechazando. Y se va. Dice el versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y aquí viene como todo la advertencia. Está bien padre que puedas ver el poder de Dios en tu vida y está increíble. Pero Jesús no tiene letras chiquitas. ¿Me explico? Jesús no tiene letras chiquitas. Todas las de Jesús son gigantes. Y dice así: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seráis llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Los vas a llevar, no porque no te pueda cuidar, casi casi está diciendo, sino porque tienes que hablar de mí, ¿no? O sea, no es que vayas a creer que, híjoles, a Jesús me le salí de las manos y ya mira dónde estoy, me van a crucificar, me van a torturar ahorita y ni cuenta se dio Jesús. No, sino que es necesario para hablarles también de Cristo, para testificar. Y en el día del juicio todo se va a componer, vas a ver. Ellos, los que te rechacen, los que rechacen y te torturen y rechacen, ya se las verán en el día del juicio, pero las coronas que tú tengas van a permanecer eternamente. Es un poco lo que va a seguir diciendo, ¿no? Versículo 19, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué hablar, ¿no? Es hermoso, porque aquí está demostrando que aún en medio de la tortura, Dios cuida a su gente. Porque, de verdad, yo siempre me he puesto a pensar en esto y me voy a viajar un poquitito, no más tantito. Pero si te están así bateando la cabeza con un bat y te dicen, niega a Jesús. Y tú dices, no lo niego por el poder del Espíritu Santo. Es Dios que te está dando la capacidad de soportar todo eso. ¿Sí me explico? Es Dios quien pone su espíritu en ti para poder hacer y decir y soportar lo que viene. Es Dios el que cuida y da soporte y fuerza en esos momentos. Y es un poco lo que va a seguir diciendo, ¿no? Porque no sois vosotros el que habláis, sino el Espíritu de vuestro Dios, de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y probablemente este sea un versículo que tenga referencia hacia los últimos tiempos con los judíos, porque al final de los tiempos los judíos van a sufrir una gran persecución. Pero dice, tú persevera hasta el fin, ¿no? Y verás la salvación, por así decirlo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Tampoco somos masoquistas, ¿verdad? Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Interesante. La persecución, como dice Hechos, ¿no? Hechos 8, dice que gracias a la persecución, las demás aldeas, bueno, los discípulos fueron a predicar a las demás aldeas, ¿no? Entonces, si te persiguen en una, no te preocupes, vete a la otra. Nunca vas a acabar de predicar, ¿no? De cierto que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y entonces aquí ya varios discípulos dijeron, híjoles, Jesús, pues ya me dio mello. Esto ya sonó más feíto, esto sí ya no está tan padre. Entonces Jesús dice, espérame. Escúchame bien. De todas maneras vas a morir, casi es lo que está diciendo. De todas maneras te vas a morir. Ya sea en manos de haciendo cosas buenas y por mi gloria y por mi testificación, o por viejito en tu cama, ¿no? Pero vas a morir. Entonces date cuenta realmente dónde debe estar tu temor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Es como de, no calles el evangelio por temor de ellos. Lo que os digo en las tinieblas, o sea, aquí en cortito, en silencio, o sea, aquí entre nosotros, idlo y decirlo en la luz, ¿no? O sea, proclámalo. Lo que oís al oído, en secreto, grítalo en las azoteas. Este evangelio que te estoy diciendo, ve y díselo a todo el mundo y que todo el mundo lo escuche. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, de todas maneras vas a morir. Sea como sea, ¿no? Más bien preocúpate por lo que hay después de la muerte, es lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús es bueno, porque dice, no temas a los que matan el cuerpo. En otros textos dicen, porque ya no pueden hacer nada más. Y tú dices, bueno, pues con eso me basta para temerles, ¿no? Pero después Jesús dice, no temas sobre todo porque yo tengo cuidado de ti, ¿no? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos. O sea, un pajarillo, un cuarto era así nada. Era como 50 centavos, ¿no? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. No tengas miedo. Porque si yo controlo todo, controlo a los pájaros, sé cuando un pájaro muere, e incluso sé, tengo cuidado de ti hasta de cada uno de tus cabellos, porque los tengo todos contados. No tengas miedo. Yo tengo contados todos y cada uno de tus cabellos. Dice, no tengas miedo, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Y tú sabes cuánto vales para el Señor Jesús? su vida y su sangre. ¿Sabes cuánto vales para Dios? Él entregó todo lo que Él es por ti. Entonces, sí vales, para el Señor vales. Él decidió y Él creyó que valíamos toda su sangre y todo su sufrimiento y toda su pasión. Dios te puso precio como precio de hijo. Vales lo que su hijo vale. Así que no tengas miedo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces pone otra vez la perspectiva, ¿no? No, no importa lo que está acá, no importa lo que está después. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz. Suena bonito, pero no. Viene a ser algo mucho más grande. Vine a traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso ya de por sí, ¿no? Y a los enemigos del hombre serán de los de su casa. Ahora que es que van dos veces que menciona a la suegra aquí. Bueno, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, ¿no? Otra vez, si tú amas a cualquier cosa más que a Jesús, no sirve. A Jesús no le sirve. Dios es Dios y es celoso. Es celoso de ti. Así que si amas más a tu papá que a Jesús, realmente no amas tanto a Jesús. Si amas más a tu hija que a Jesús, realmente no amas tanto a Jesús. No podrías entregar tu vida por Jesús. Y si no podrías entregar tu vida por Jesús, no podrías vivir para Jesús. No serías su discípulo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ok? El que haya y termina con tambor batiente Jesús. ¿Ok? ¿Entiende esto? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y pone toda la perspectiva, toda la perspectiva. El reino de los cielos es poder, pero necesitas ser mi discípulo. Pero, ¿sabes? Vas a necesitar del poder porque el reino de los cielos sufre violencia y vas a tener que dejar esta vida. Vas a tener que perder esta vida, pero ojo, es más importante la vida que viene que esta. Si tú no cargas tu cruz y me sigues, vas a perder tu vida. Si la pierdes, entonces la encontrarás para siempre. Dios quiere ponernos en esas situaciones en donde necesitamos de Él para que nosotros podamos ver cuán poderoso es. Dios quiere que seamos sus discípulos para poder ver sus obras y sus milagros. ¿Te acuerdas lo que dice en Marcos 16 al final? Y estas señales seguirán a los que crean en mí. En mi nombre sacarán demonios, hollarán serpientes, ¿no? Sanarán enfermos, tomarán cosas mortíferas y no les pasará nada. ¿Te gustaría ver el poder de Dios en tu vida? O sea, neta, en serio, ¿a poco no te gustaría ver resucitar muertos? ¿A poco no te gustaría ver sanar enfermos? Claro que sí. Y dime una cosa, ¿a poco no crees que Dios quiera hacerlo? ¿Y a poco no crees que Dios quiere hacerlo atrás de ti? Claro que sí. Ese es el poder del reino de los cielos, pero hay que morir a nosotros. Y hay que seguirle. Y hay que seguirle. Hay que ser sus discípulos y hay que seguirle. No tengamos miedo de todo lo que va a venir por seguirle, porque va a ser mucho mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer, ¿no? Bueno, vamos a orar. Dios, gracias te damos por este texto y bendícenos, por favor. Ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a experimentar tu poder en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a experimentar tu poder en nuestras vidas. Por favor, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a amarte, Señor, y a seguirte, Señor. Por favor, ayúdanos a ver tu poder. Y úsanos, Dios. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.